¿Cómo están, amigos? Espero que bien, que Dios esté bendiciendo sus vidas. Y vamos a compartir ahora este pasaje que citaba Esteban en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 1. Allí nos dice: luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron, y fue atemorizado todo Israel. Y el hijo de Saúl tenía dos hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baana, y el del otro Recab, hijos de Rimón Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Estos hombres vinieron al palacio, estimado oyente, como si fuesen a buscar trigo o alguna otra cosa, pero luego le cayeron encima mientras él estaba durmiendo la siesta, le golpearon debajo de la quinta costilla. Esta es una frase que era muy común, que significaba que le habían atravesado el corazón. Luego escaparon, cortaron su cabeza y escaparon. Y así vinieron corriendo a David con la cabeza de Isboset, como dice el relato bíblico, y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón. Y dijeron al rey: he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón Beerotita, y les dijo: vive Jehová, que ha redimido mi alma de toda angustia, que cuando uno me dio nuevas, diciendo: he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva. ¿Cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Hemos leído este pasaje en el segundo libro de Samuel, capítulo 4, desde el versículo 8 al versículo 12. Y vemos así que David nuevamente mostró que él no estaba tratando de promover su reinado, promoviéndose a sí mismo. No, él castigó a estos hombres que hicieron este acto tan vil contra Isboset. En el capítulo 5, a partir del versículo 1, nos dice: vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: henos aquí, hueso tuyo y carne tuya somos. Y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Jehová. Y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Muy bien, yo quiero que usted note que David fue llamado para alimentar al pueblo de Dios, llamado para ser capitán sobre ellos. Es que el pueblo de Dios siempre necesita que alguien lo alimente. Recuerda cuando el Señor Jesús le dijo al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? Alimenta mis corderos. Esto usted lo puede encontrar, si quiere después buscarlo, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 21, versículo 16. Más tarde, en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, versículo 2, él escribe: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. En el libro del profeta Jeremías, Dios dijo, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten. Por supuesto, con el conocimiento de Dios. Sí, el pueblo de Dios, la más grande necesidad que tiene es la necesidad de alimentarse. David era un verdadero pastor que había sido llamado por Dios para alimentar al pueblo de Dios. En el versículo 6 leemos, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra. Los jebuseos pensaban que su ciudad era una ciudad infranqueable. Los israelitas nunca habían podido tomar a esta ciudad de Jebús. Era el antiguo sitio de Jerusalén, pero Jebús era una ciudad realmente amurallada. Tenía excelentes defensas y nadie jamás había podido tomar la ciudad de Jebús. Y así dice, entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David, no puedes entrar acá de ninguna manera. En otras palabras, le decían a David, oye, vamos a poner los ciegos y a los cojos para que peleen contigo, ni siquiera puedes con ellos. Ellos creían que sus defensas, sus muros y todo lo que tenían eran tan fuertes que incluso podrían manejar todo, aún con ciegos y cojos. Pero, dice el relato bíblico, David tomó la fortaleza de Sion, la cual es la ciudad de David. Y dijo David aquel día, todo el que hiera a los jebuseos, suba por el canal y hiera a los cojos y ciegos aborrecidos del alma de David. Por esto se dijo, ciego ni cojo no entrará en la casa. Y David moró en la fortaleza y le puso por nombre la ciudad de David. Y edificó alrededor desde Milo hacia adentro. Y David iba adelantando y engrandeciéndose. Y Jehová, Dios de los ejércitos, estaba con él. También Hiram, rey de Tiro, envió embajadores a David y madera de cedro y carpinteros y canteros para los muros, los cuales edificaron la casa de David. Y entendió David que Jehová le había confirmado por rey sobre Israel y que había engrandecido su reino por amor de su pueblo Israel. Y tomó David más concubinas y mujeres de Jerusalén. Después que vino de Hebrón, son 11 hijos e hijas más de los que le nacieron en Jerusalén. Y le nacieron más hijos e hijas. Estos son los nombres de los que le nacieron en Jerusalén: Samúa, Sobab, Natán, Salomón, Ibar, Elisua, Nefeg, Jafia, Elisama, Eliada y Elifelet. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo, ¿iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal-perazim, y allí los venció David. Y dijo, quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal-perazim. Y dejaron allí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. Y consultando David a Jehová, él le respondió, no subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente a balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha de la copa de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Así que, estimado oyente, vemos que David está recibiendo directrices de parte de Dios. Él está preguntándole al Señor y Dios le está dirigiendo. Por lo tanto, David así es muy exitoso, como lo es todo hombre que busca la guía de Dios. En el capítulo 5, versículo 25, hasta el capítulo 6, versículo 2, nosotros leemos: y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Baala de Judá es Kiriat Jearim, está cerca de 12 kilómetros de distancia de Jerusalén. Es donde trajeron el arca de Dios. Así que él estaba llegando allí para traer el arca de Dios para Jerusalén. Al venir a Kiriat Jearim, lo que hicieron fue un carro nuevo, pusieron el arca del pacto en ese carro nuevo y tenían estos bueyes que tiraban del carro. Al llegar con toda esta celebración, los bueyes tirando del carro que llevaba el arca, uno de ellos trastabilló y el carro comenzó a sacudirse y parecía que el arca se iba a caer al suelo. Fue entonces que uno de los hombres extendió su mano, este hombre era Uza, él alcanzó con su mano para querer afirmar con su mano el arca de Dios para que no cayese, y cuando su mano tocó el arca de Dios, Dios lo mató. Y así Dios puso temor en el corazón de David, pues David dijo: oye, esto es poderoso realmente, ¿quién de nosotros puede vivir alrededor de esto? Viendo el poder de Dios contra cualquiera que intentara violar la palabra de Dios, David realmente estaba aterrorizado, diciendo: ¿quién puede vivir alrededor de esto? Fue así que él se volvió, tuvo que regresar a Jerusalén, no llevando el arca del pacto, pero él la puso allí en la casa de Obed-Edom. Qué interesante. Sin embargo, es ver que David buscó traer el arca del pacto. En lugar de ir al libro de la ley y ver cómo había sido ordenado que el arca debía ser transportada, David estaba siguiendo el ejemplo filisteo. Cuando enviaron el arca del pacto de regreso con el carro tirado por bueyes, si usted lo recuerda. Ahora bien, ese era el método filisteo de transportar el arca. No obstante, la ley de Dios decía que cuando ellos iban a transportar el arca, tenían que poner las varas a través de los anillos y el arca debía ser llevada solamente por los sacerdotes. Vemos así que David realmente no estaba siguiendo allí la ley de Dios cuando él construyó ese carro nuevo que fuera jalado por bueyes. No, él no estaba siguiendo el plan de Dios, el patrón de Dios, la ley de Dios, sino que lo que estaba haciendo era siguiendo la costumbre de los filisteos. Y eso tuvo, por supuesto, resultados desastrosos. Así que ellos simplemente pusieron el arca en la casa de Obed-Edom, y Dios comenzó a bendecir a Obed-Edom porque el arca estaba allí. Por lapso de 3 meses, este hombre fue ricamente bendecido por Dios. Entonces vinieron y le dijeron a David: Obed-Edom está siendo bendecido por causa del arca del pacto. David declaró: muy bien, iré y la tomaré y traeré de nuevo hacia Jerusalén. Así que esta vez él fue a las Escrituras para consultarla, para seguir la ley de Dios. ¿Y qué hizo? Puso a los sacerdotes para que llevaran el arca del pacto. Y cuando ellos hubieran caminado 6 pasos, él hacía un sacrificio para el Señor. Harían un sacrificio para el Señor, luego 6 pasos más y otro sacrificio, y así estaban. Él estaba allí tenía una túnica de lino, un atuendo común. Él se había despojado de sus ropas reales y demás, y se vistió con atuendos comunes, como la multitud, e iba danzando con todas sus fuerzas delante del Señor. Él tenía ese tiempo de alegría delante de Dios. Estaba tan emocionado porque estaba trayendo el arca del pacto a Jerusalén con tremendo gozo, con gran emoción. Las personas alababan al Señor y ofrecían sacrificios y bailaban delante del Señor. David venía en medio de ellos bailando con todas sus fuerzas y cantando alabanzas a Dios mientras el arca venía hacia Jerusalén. En el capítulo 6, versículo 16, leemos: Aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Así que David tuvo esta parte, le dio a todos una gran porción de carne, les dio fruto de la vid, y los envió para que anduvieran su camino, bendijo a todo el pueblo, todos estaban estremecidos, podríamos decir, estaban en la gloria. Muy bien, estaban emocionados. Él entró a bendecir su casa, simplemente sobreabundando en cosas, y ¿quién podía encontrarlo en la puerta sino Mical? Y ella dijo: ¿Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera? Estas palabras te van a despreciar. Esto fue para David como un balde de agua fría. Es que es tan duro cuando usted, estimado oyente, ha tenido una gran experiencia, una experiencia gloriosa con Dios, y parece que anda como flotando en el aire, y por allí se encuentra alguien que le dice: bueno, mirá que no sos el único que vivió eso. Y así esto fue como un balde de agua fría para David. El versículo 21 dice: Entonces David respondió a Mical: Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Esto fue delante del Señor, no fue delante del pueblo. Ella dijo: Tú estás haciendo un gran show allí enfrente de todo este pueblo, bailando y haciendo ese gran show, haciendo una cosa grande de ti mismo. Pero David dijo: Fue delante del Señor que me escogió, delante de tu padre y su casa. Estoy actuando delante de Dios. Y agregó: Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Tremenda experiencia, ¿verdad? Para que nosotros también, estimado oyente, reflexionemos y que estemos preparados cuando tenemos una gran victoria por parte de Dios, cuando estamos disfrutando de esa victoria de Dios y nos sentimos, como decíamos, como en las nubes, sentimos que tocamos el cielo con las manos, y tenemos que estar preparados porque siempre habrá una experiencia como esta que tuvo que vivir David con su esposa Mical. Y él la desgració, podríamos decir, comúnmente, rehusando tener relaciones íntimas con ella. Rehusó darle a Mical el honor de tener un hijo, lo cual en esa cultura para una mujer era la cosa más importante. No tener un hijo era una afrenta. Por eso él, podíamos decir que le sacó esta gracia, rehusó tener relaciones con ella para que ella no tuviera ningún hijo de él. Y especialmente que no tuviera un hijo de David era algo tremendo para Mical. David de esa manera se vengó. Sí, estimado oyente, créame que David, el rey David, no era alguien con el cual usted seguramente quisiera tener problemas.